Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Buenas tardes, oyentes cibernéticos de este espacio Ecologiando Ando. Pues después de una semana de receso, una Semana Santa para todos muy esperada, pues ya venimos renovados con energías diferentes. Espero que hayan disfrutado de su semana desde los diferentes aspectos que cada uno tenía que mejorar. Bueno, damos un saludo muy especial en el día de hoy a todos nuestros radioyentes a través de www.unimeta.edu.co en todo el territorio nacional e internacional, también a las comunidades académicas universitarias y al Decanato de Ingeniería Ambiental que están conectados al espacio Ecologiando Ando. Bueno, yo les había anunciado hace 15 días que teníamos pues unos cambios en el Decanato de Ingeniería Ambiental. El día de hoy pues tengo el gusto de que ustedes conozcan a nuestro decano, el ingeniero Carlos Riveros. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy buenas tardes para todos, para nuestros oyentes. Gracias por la invitación.
No, a ti por habernos tenido el gusto de acompañarnos, sabiendo que tienes una agenda muy ocupada en la universidad. Pero bueno, antes de entrar a hablar con Carlos de varias cosas que tengo pendientes, vamos a escuchar nuestra primera canción de la tarde de hoy, que se llama I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith.
Está al aire la radio virtual de la Universidad de Meta, Corporación Universitaria del Meta.
Moment forever.
Esta es la señal institucional de la Universidad del Meta, Unimeta.
Ok, bueno, ya tuvimos nuestro primer espacio de música. Ahora sí vamos a hablar con nuestro decano el día de hoy. Bueno, Carlos, cuéntanos por qué estás acá. Acá en Villavicencio, acá lo contextualizo más, Universidad o Corporación Universitaria del Meta. ¿Cuál es tu objetivo de estar aquí acompañándonos a nosotros en Ingeniería Ambiental?
A ver, casi que la historia comienza en el año del 2003, cuando empezó toda la reforma educativa. Entonces el ministerio plantea primero sacar registros calificados para los programas y puso una serie de requisitos mínimos para que pudiéramos funcionar. Una vez se hizo esa política, después la siguiente fue acreditar los programas en alta calidad, donde ya se exigía un poco más en los temas de investigación, sobre todo los profesores de planta e interacción con el sector externo. Y posteriormente vino la política de acreditación de institucional, donde ya las universidades se van a acreditar institucionalmente. La primera es obligatoria, el registro calificado, y la acreditación de alta calidad y la acreditación institucional son voluntarias.
Son voluntarias, sí.
Entonces, ¿qué implica eso? Pues que las universidades deciden y los programas deciden si se meten o no. Pero, ¿qué ha venido ocurriendo a través de los años? A través de los años se ha visto los beneficios que tienen los programas que están acreditados en alta calidad y los beneficios que tienen las instituciones para cuando están acreditadas también. Entonces, lo que se busca, ¿qué es? La universidad ya tiene una meta, que es la acreditación institucional hacia los próximos 7 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué se plantea? La ley plantea de que el 25% de los programas deben de estar acreditados en alta calidad para que podamos presentarnos a esa acreditación. Entonces, la universidad decidió que el primer programa que va a acreditar va a ser Ingeniería Ambiental. Esa es como la meta que tenemos ya a corto plazo. Y después vendrá, puede ser Ingeniería Civil, Ingeniería Arquitecturas, que son programas ya más fuertes. Pero la idea es que pues debemos tener siquiera el 25% también de todos los programas. Entonces implica que debemos de tener unos 4 o 5 programas acreditados en alta calidad en los próximos 7 años, más o menos.
Eso es un cambio muy grande para la universidad como tal, ¿no? Porque pues acreditación implica cambios internos, reestructuras en muchas cosas. Y pues bueno, de pronto para los estudiantes o profes que aún no saben, pues el programa de ingeniería ambiental entró en ese proceso ahorita de registro calificado, renovación, registro calificado y en el proceso voluntario de acreditación.
Sí, nosotros en este momento estamos terminando el documento para la renovación de registro calificado. El registro calificado está vigente hasta mayo del año del 2017, pero debemos entregar en junio ya estar subiendo ese documento para renovar el registro calificado. Y adicionalmente ya iniciamos el proceso. Entonces, en esos procesos, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Se debe hacer una autoevaluación donde nos diga cómo estamos y eso nos, pues vamos a tomar muchas de las herramientas y de las evaluaciones que hemos hecho para la renovación del registro calificado.
De años anteriores, sí, claro.
Entonces, es consolidar todo ese trabajo que se ha venido haciendo, mirar, es una autorregulación también de nosotros, mirar qué es lo que tenemos y crear una cultura. Yo creo que más que aquí normas, decretos, leyes, es crear una cultura de hacer las cosas bien, de donde todos vamos a trabajar en la universidad para estar haciendo bien la labor. Aquí incluye la administración, incluye los profesores, los estudiantes, los egresados, todos vamos a estar unidos. Entonces es un proceso que nos va a unir,
sí,
que eso es lo interesante también, porque entonces queremos hacer un encuentro de egresados de ingeniería. Estamos pensando entre el 24 y el 27 de abril vamos a hacer un encuentro con los egresados también para compartir un rato, mirar cómo está trabajando, cómo está el plan de estudios, hacer una serie de reflexiones que necesitamos con el entorno conocer, y eso a la vez nos sirve cómo nos fortalecemos para también para laboratorios, para biblioteca, bases de datos que debemos trabajar. Y fíjense que esta dinámica ha sido muy interesante porque en estas 3 semanas que llevo aquí laborando en la universidad hemos estado integrados con otros programas, con ingeniería civil, con ingeniería industrial, mirando ya es a nivel de institución, no a manera de programa.
Independiente.
Claro, sí. Sino digamos los laboratorios, cómo consolidamos unos laboratorios y unas líneas de investigación que ya existen, vamos a ajustarlas un poco, pero que estemos integrados. Porque el trabajo inter y multidisciplinario es necesario para desarrollar la investigación.
Claro, es eso, investigación, porque es uno de los temas que de pronto nuestros estudiantes poco conocen y realmente no les entusiasma el proceso de investigación acá. O sea, todos dicen, sí, yo me gradué con un diplomado y ya. O sea, no en muchos estados de proceso de investigación que es tan interesante y que se necesita realmente en el país, no solo acá en el META, sino a nivel del país. Sabemos que hay muy pocos investigadores y que se deben fortalecer desde las universidades, los semilleros de investigación, pero acá hay muy pocos. O sea, sí tenemos que empezar como con esa cultura de cambio, como tú planteas, desde los profesores, desde los estudiantes, para incorporarlos al proceso de investigación, que se motiven frente a eso, que vean las ventajas de investigar como tal. Bueno, eso es un objetivo. ¿Y qué otros tienes planteados así como fuera ese, o con ese terminamos todo el...
No. De la mano tiene que ir, por ejemplo, los posgrados. Tenemos otra meta también, que si logramos consolidar la investigación dentro de la universidad, ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar ya no a corporación universitaria, sino como a universidad.
Bueno, hay una pregunta. Diferénciame de una vez eso de que es un... ¿Qué diferencia entre una corporación universitaria y una universidad como tal?
A ver, cuando hablan del... Es que no recuerdo bien el número del decreto. Uh-huh. Especifica los niveles a los cuales uno puede dictar clase. Entonces, ahí están los institutos tecnológicos, donde hasta llegan hasta cierto nivel técnicas, tecnológicos, dictan especializaciones técnicas, especializaciones tecnológicas, después siguen pregrados y especializaciones. Entonces, hasta ahí estamos llegando nosotros, hasta nivel. Sí. Ya el nivel posterior, ya universidad, sí puede llegar a pregrado, cubre todas las anteriores, técnico, tecnológico, pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados. Entonces, en este momento nosotros, para poder tener una maestría, nos toca en convenio
con
otras universidades, pero ese es también lo vamos a necesitar, porque tendremos que estar dando respuesta y nos ayuda a fortalecer la investigación. Claro. Entonces, otro reto es mirar esa parte, con que todavía no hemos podido reunirnos con la Vicerrectoría de Posgrados, que es una labor que tenemos pendiente, para mirar. Pero una vez definamos los campos de acción de ingeniería ambiental, entonces, ¿qué posgrados podemos plantear? Y articularnos con la Vicerrectoría de Posgrados para seguir avanzando en ese tema.
Ya.
De todas maneras, va a haber otra reforma que ya está propuesta, donde van a quedar lo que son universidades y politécnicos, no más. Casi que todo se está recogiendo en esas dos. Entonces, o subimos universidades o nos quedamos como politécnicos.
Uy,
o sea,
entonces, rápido.
Entonces, claro, entonces el reto también de estar, vamos a una velocidad muy, muy, muy rápida, que tenemos, no podemos quedaros.
Como politécnicos, sino
y estar de la mano para irnos desarrollando en ese tema.
Claro, además que la corporación cuenta con un gran número de estudiantes, un volumen de estudiantes, aunque pues posibilita muchos cambios, y uno sabe que la idea es que siempre sea en beneficio de todos y de los estudiantes, que son los que van a estar como más acreditados cuando terminen su formación acá en la corporación universitaria del META.
Claro, por eso, perdón, lo interrumpo.
Dime.
Otra actividad que estamos planteando es hacer unas reuniones con el sector productivo, con empresarios, con gremios, con el sector gubernamental, también para que nos planteen cuáles son las necesidades de acuerdo a los planes de desarrollo que tiene. Sí. La región, las empresas, cómo están visualizando los sectores, y eso también nos permite ajustar nuestro plan de estudios y también la investigación, que de tal manera que lleguemos a dar respuesta y soluciones a la sociedad.
Pero bueno, esos objetivos que tú planteas realmente no alcanzan a ser a un plazo corto. Yo pensaría que es como a un mediano plazo, ¿cierto, Carlos? Porque de todas formas la investigación, pues, requiere un poco de tiempo, o sea, formalizarla así, pero irla trabajando en el transcurso del tiempo. Más o menos planteas que dentro de cuántos años, o podríamos decir que la corporación o la universidad, si fuese el caso en su momento dado, se ha fortalecido en este aspecto.
Yo creo que puede ser corto, ya no, sí. No por una razón importante. Tenemos una vicerrectoría de investigaciones, donde lo que queremos es articularnos con ellos también, y no podemos estar desarticulados. Los programas de pregrado con la vicerrectoría de investigaciones. Entonces, donde están los profesores que ya están liderando, ya están armando grupos, ya están armando proyectos. Entonces, fíjese que eso es una gran herramienta que tenemos, pues, que debemos aprovechar. Si fuéramos a partir de cero, pues uno estaría planteando 7 años, 8, 10 años, ¿sí? Pero no. Esto sí, como ya han venido trabajando, podemos tener resultados a muy corto plazo.
Me alegra mucho. Bueno, ya vamos a hacer otras preguntas a nuestro ingeniero, y vamos a escuchar nuestra segunda canción el día de hoy, que se llama La Primavera, de Antonio Vivaldi.
Radio Unimeta, señal institucional. Radio Unimeta, señal institucional.
Bueno, entonces continuamos ya después de esa canción tan hermosa que acabamos de escuchar. Bueno, Carlos, me estoy haciendo una pregunta, y es, o sea, estás hablando de voluntades o de cosas posibles. Cuando planteas hablar digamos, de la BIS, de hablar con vicerrectorado de formación, eso implica presentarse con personas que tienen diversas visiones acerca de algo y ponerse de acuerdo. Y uno sabe que eso es a veces como complejo. ¿Qué tan viable ves eso?
Yo creo que es muy viable. Aquí lo importante es cuando la doctora Leonor, nuestra rectora, ya nos trazó un norte.
Ah, muy bien.
Ya trazó hacia dónde va la universidad.
¿Dónde queremos llegar?
¿Dónde queremos llegar?
Uh-huh.
Y ya lo que estamos haciendo es cada uno de nosotros confluyendo y aportando nuestro grano de arena para lograr esa meta. Entonces, fíjate que ahí sí funciona, porque está claro el norte.
Sí.
Lo difícil es cuando no se tiene el norte. Y fuera de eso, es un equipo bien interesante, formado, que conoce. Entonces, lo que está haciendo nuestra rectora es poniendo a articular todo el equipo.
Hacer ese hilo conductor que se necesitaba.
Claro, y todos a trabajar en pos de algo. Entonces, ese ha sido la gran virtud de nuestra rectora, ponernos a todos a trabajar hacia un solo norte.
Claro.
Y eso sí, entonces, lo que estamos pensando, lo que estamos soñando, se convierte en realidad.
Sí.
En ese momento se convierte en realidad. Por ejemplo, el tema de laboratorios. Fíjese, dijo, vamos a trabajar articulados todos, vamos a mirar cuáles son las necesidades, cómo vamos a adquirir eso. Entonces ya eso motiva también a los profesores a decir, bueno, vamos a investigar, vamos a hacer a diferente escala, desde pregrado, ir haciendo investigación formativa con los estudiantes. Entonces, toda esa suma es la que nos va a permitir llegar a alcanzar esa meta.
Pues me parece muy bien. Me parece muy bien y muy interesante que el norte esté claro, porque siempre se sabe que la parte visible, la que tiene que tener clara la información para que todos avancemos hacia un mismo punto. Que cuando todos trabajamos de formas, pues, como desarticuladas, como que no se ve ese orden y se ve ese engranaje que se requiere tanto en la educación para que todo salga de la mejor forma. Bueno, ¿y qué otras cosas has visto en la universidad? ¿Qué es lo que más te ha gustado acá de estar? Porque ya hemos hablado de trabajo. ¿Y ahora?
Ahora que me guste muchísimo, pues el Parque María Luisa. De pronto, mi vinculación que he tenido con el sector agrícola, pues uno se enamora de eso, ¿sí? Sobre todo las proyecciones, como lo tienen concebido desde el mariposario, la parte de bosque, el sector productivo. Entonces, ese va a ser un laboratorio vivo,
sí,
para todos. Por eso es que estoy invitando a mis profesores.
Ay, sí, si hagamos cuña. Este sábado
vamos a hacer una jornada pedagógica.
Una jornada pedagógica.
De visita al Parque María,
sí,
Luisa.
Yo no lo conozco.
Porque la idea es eso, conocer qué es lo que tenemos,
claro,
todos. Fijar, mirar todo eso tan bello que tenemos, esas potencialidades. Y a la vez, lo que le decía, volverlo un laboratorio vivo. Lo tenemos ahí. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo. Tuve oportunidad de ir, he estado dos veces. Entonces, todos los animales que uno encuentra, el gusto de compartir con los estudiantes que han estado allá haciendo seguimiento de aves, seguimiento de diferentes animales. Entonces, es otra experiencia para ellos, única. Y fíjense que al final, cuando nos hacen las visitas del ministerio para estos procesos de registro calificado, de acreditación, siempre nos dicen cuál es el distintivo de este programa frente al resto que hay en Colombia.
¿Qué lo
Colombia,
hace único?
¿Qué lo hace único? Y fíjese que tenemos cosas únicas,
sí,
que debemos conocer y aprovechar.
Sí, sí, eso es un tesoro perdido, diría uno, porque pues uno siempre trabaja desde el aula y en clase, pero pues esa experiencia de hacer un aula diferente, un aula en ese espacio donde es un escenario perfecto, porque somos de ambiental, donde podemos encontrar aspectos a evaluar, y además que pues la educación no solo se hace desde el aula, estamos hablando de una educación formativa, estamos formando a personas y formando en un conocimiento. ¿Qué más que no hacer en ese espacio que es propio de nuestra ingeniería? Y que sí, está desperdiciado, no todos lo conocen, no todos han ido, no todos hemos ido. Pero pues bueno, mira, estamos empezando. Entonces, invitamos a nuestros compañeros docentes a este sábado a estar allá en el parque, a acompañarnos en esa mañana de reconocimiento y reencuentro desde nuestros saberes pedagógicos también. Bueno, entonces hablamos de la universidad, de retos, del decanato. ¿Y cómo te ha ido con tus compañeros? ¿Cómo son los profesores de ambiental? A ver, así.
Yo me vinculé primero a la Vicerrectoría de Investigaciones. Una experiencia, estuve 2 semanas muy interesante, porque de todas maneras la acogida fue espectacular. Compartir, tener, escuchar uno diferentes visiones, como no solo del programa, sino de la investigación, del país, de la región. Posteriormente, ya cuando estoy en el programa, pues en el programa también es un grupo muy cálido, espectacular el recibimiento que he tenido, el apoyo que he recibido, porque esto, como yo les decía, es un trabajo mancomunado
de todos.
Entonces, qué rico, porque cada uno aporta desde su saber, lo que decía, cada uno le está viendo de una manera. Ya he ido a algunos salones también, me he reunido con estudiantes para irlos conociendo también cuáles son las inquietudes, cuáles son las proyecciones que tienen. Entonces, fíjate que ese compartir diario es el que nos permite construir.
Sí, claro, porque esa parte de esas experiencias que uno sabe qué tiene, que cómo mejorarlo y qué puede ir avanzando y qué puede cambiar en el momento, porque sí, pues son ellos, son las realidades que lo que le afrontan a uno para saber en qué tiene que mejorar. Ah, pero bueno, y además que es un matriarcado bravo, ¿sí o no?
Ah,
muchas mujeres. Sí, en las mujeres vamos a dominar el mundo.
Ya se tomaron el segundo piso.
Sí, ahí vamos para arriba, como muchas decisiones positivas. Bueno, entonces, ¿qué otros objetivos has pensado para ingeniería ambiental?
Mañana, por ejemplo, tengo reunión en la Unillanos con unos profesores de ingeniería agroindustrial. Tienen algunos proyectos que son muy afines con el programa. Y otra cosa que planteamos con la señora rectora fue interactuar con las otras instituciones.
Sí.
Eso me parece muy importante. Ya por lo menos mañana vamos a hacer la primera reunión con la Unillanos. Tengo programada con la Universidad Cooperativa. Ya me he reunido con algunos de la Santo Tomás y algunos estudiantes para conocer las experiencias de ellos. Porque hay otro tema que debemos ir explorando, así sea poco a poco, pero hay que irlo explorando, es el intercambio de estudiantes. Ofertar 5 cupos, por ejemplo, puede ser en algunas de las asignaturas nuestras y que ellos nos oferten 5. Entonces, podemos cruzar y esa es una experiencia muy enriquecedora porque a veces pueden tomar con otro tipo de carreras. Entonces, ven otra formación, interactúan con otros profesores, otros estudiantes, cómo lo ven. Y esto yo creo que es lo que necesitamos, más abrirnos
a otros espacios. Sí.
Entonces, aparte de la acreditación, yo creo que debemos hablar de eso. ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo presentamos proyectos conjuntos, por ejemplo, con las otras universidades para nivel región? Que le damos respuesta. Cada uno tiene unas fortalezas. ¿Cómo las sumamos y de verdad le damos respuesta a la comunidad? Pero eso es, ese trabajo es despacio. Hay que ir mirando currículos, hay que hacer trabajos de grupos, de profesores, también para que nos avalen eso, pero ya vamos a empezar el primer acercamiento.
Me parece muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta. Tú enviaste un artículo muy interesante acerca de la educación con las nuevas tecnologías de la educación. O sea, hablamos ahora de educación virtual. ¿Qué tan viable es que la corporación de pronto en un momento dado empiece a ofertar ese tipo de educación? Porque pues no todos los estudiantes les queda fácil acercarse a esta universidad. Yo sé que es una universidad que casi todo el mundo quiere porque pues es de la región, es una corporación propia, entonces como que todo el mundo quiere pertenecer a esta, como para aquello del regionalismo. Entonces, ese acercamiento de esta corporación con las nuevas herramientas tecnológicas, ¿cómo lo ves? ¿Qué tan cercano es? podría ser, no se ha pensado, se podría pensar?
Hoy en día yo me imagino casi que el país se ha detenido un poco en esos procesos, por una cosa. Sí, casi que nos estamos metiendo, resalté antes en que acreditación de alta calidad era voluntaria, uh-huh, y la acreditación institucional es voluntaria. Pero han ido saliendo requisitos que nos están llevando casi que de manera obligada allá, por decir algo. Los programas de alta calidad, acreditados de alta calidad, ya se han firmado convenios donde la homologación en ciertos países es directa si el programa está acreditado en alta calidad. Entonces, si yo llego a España a estudiar y mi programa está en alta calidad, de una vez me lo homologan y puedo entrar a estudiar.
Imagínate.
Hay ciertos países, los de el convenio Arcosur, si llegan con programas de alta calidad y si están a nivel internacional, pueden trabajar sin convalidar y les dan permiso de trabajo directo. Entonces, fíjense que nos han ido llevando, pero salió lo del 25% de todos los programas.
Sí.
Entonces, si yo abro más programas virtuales y me meto todo esto, me va a aumentar el número de programas en alta calidad,
claro,
que debo tener para participar en la acreditación institucional. Y esos programas virtuales, pues, le están poniendo muchos requisitos. No es fácil. No
sí,
es fácil.
Eso sí es.
Sobre todo en los ítems de bienestar se está complicando. Entonces no es fácil. Entonces yo creo que en este momento no conozco la política de la universidad, pero lo que sí creo es que sí, a nivel de las asignaturas, de los que tenemos actualmente,
se van incorporando
elementos, son ayudas y hay que ir formando al estudiante también en ese uso, poco a poco, al profesor ese uso, el respeto del tiempo, el respeto del espacio. Por ejemplo, hablábamos del mismo celular.
Sí.
El mismo celular no es de quitárselo, es cómo le enseño al estudiante que es una herramienta, cómo lo utiliza,
¿sí?,
y cómo respeta en los momentos que no son para eso.
Sí, que acá eso es una cosa habitual en ellos hoy en
Exacto.
día. Teléfono, hermano, todo el tiempo.
¿Cómo yo respeto eso? Sí.
Me parece muy bien. Pues yo soy una asidua de las tecnologías de la informática y la comunicación, que considero que son una alternativa para que ellos profundicen en sus temáticas, para que ellos, pues como no es una forma, esa es una forma sincrónica, pues cada uno en su momento revisa, organiza, pero sí se deben incorporar esos elementos a nuestras clases, que además pues que uno a veces queda corto en el salón de clase para explicar un tema que ellos pueden profundizar mucho más fácil desde otro espacio. Bueno, Carlos, agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Espero tenerte por acá nuevamente, que bueno, no me abandones, que veas que eso es una cosa interesante. Y pues ya que recordamos que entre el 26 y 27 de abril pues estaremos haciendo nuestra cuña para que los egresados vengan acá, les daremos después todas las indicaciones del sitio, horas, especificaciones. Y nos despedimos de Carlos.
Muy amables, gracias por su invitación. Gracias, muy amable. Y nuestros oyentes, aquí los esperamos, queremos que nos acompañen porque esto es un proceso de todos.
De todos, sí señor. Nos vamos con nuestra última canción en el día de hoy, que tengan una feliz tarde, y terminamos con Ojos Azules de Chimisapagua. Gracias.
Más música. Más música. Radio Unimeta. Señal institucional. Radio Unimeta. Thank you. Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.